Bueno, un saludo a todas las personas que estén escuchando. Esto es un espacio diferente al Pocillo, les damos la bienvenida. Hemos decidido crear este espacio, esto es algo que llevaba mucho tiempo en concepto, desde que inicialmente nos sentamos a discutir la propuesta del Pocillo, y es que aparte del medio que representa el Pocillo, ¿no? Que su función es explicar las noticias y todas estas cosas que a veces hay demasiada información y muy poco contexto, como bien decimos en el intro del programa. También queríamos crear aparte un espacio de discusión política un poco más abierta, donde María Soledad y yo pudiéramos sentarnos a tener discusiones sobre temas que estén aconteciendo en Puerto Rico. Dicho eso, mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado. Bienvenidos a lo que va a ser el primer episodio de Políticamente. Los dejo con María Soledad.
Gracias, saludos a todos. Para los que no han escuchado los episodios del Pocillo, yo soy María Soledad Dávila Calero. Yo soy periodista de Caribbean Business, cubro temas de educación, de salud, de la Junta, entre otros. Y la verdad es que este no iba a ser, lo que vamos a hablar hoy no era lo que estábamos pensando que fuera la primera, el primer episodio del Pocillo, pero cuando surgió la noticia, Víctor y yo quedamos tan y tan molestos con la situación que decidimos que este iba a ser un buen pie forzado para comenzar estos análisis, ya que Víctor también es estudiante de ciencias políticas y también está siempre atento a todos estos temas. Bueno, la discusión de hoy es sobre la noticia que rompió pulso y que después otros medios también cubrieron sobre el Departamento de Justicia haber obtenido la información, haberse metido a las cuentas de Facebook, de Pulso Estudiantil, de Diálogo y del Centro de Comunicación Estudiantil. Esto con el fin de autenticar los videos referentes a una manifestación que se da en abril, en la que estudiantes irrumpen en la Junta de Gobierno. ¿Cuál es el problema? Hay varios problemas con la noticia que se da. La primera es cuán abarcador, o sea, a mí lo más que, de las cosas que más me preocupó es cuán abarcador fue esta orden. Si bien la excusa inicial era que querían autenticar los videos de la transmisión de esa protesta, el pedido que se da es fotos, comentarios, conversaciones privadas. De hecho, el policía pide inclusive comentarios que se hayan borrado. Además, quiere saber la dirección de facturación, todo tipo de registro de factura, teléfonos, correo electrónico y mensajes y cualquier otro archivo para un resultado de 1,553 páginas de contenido. O sea, la realidad del caso es que esta petición iba mucho más allá de simplemente autenticar ese video, ¿no? Era crear un registro de los periodistas que estaban transmitiendo, los periodistas que participan de estos medios, en estos medios, y también crear un registro de las personas que estaban viendo la transmisión y que le habían enviado mensajes durante esos días. Esto me parece una clara violación a la libertad de prensa y un carpeteo no solo a los medios, sino también a posibles fuentes que puedan estar haciendo el acercamiento a estos medios. No sé si Víctor quiera comentar.
En primer lugar, me impactó inicialmente la noticia porque yo soy ex alumno del espacio de Pulso Estudiantil. Allá cuando se fundó el proyecto, teníamos un espacio en Radio Universidad donde por primera vez que me pongo a trabajar en los medios de comunicación, siendo locutor del espacio que tenía Pulso Estudiantil en radio, y soy fiel creyente de la propuesta de Pulso. Es conocido que pues Pulso a través de su historia ha cometido varios errores, pero el propósito del espacio es crear algo que la propia universidad no provee, y es un espacio de práctica para estudiantes de comunicaciones. Y fuera del espacio de comunicaciones, porque yo no soy estudiante de comunicaciones, y se me brindó la oportunidad de poder participar dentro de ese espacio. Y el levantarme y encontrar esta noticia donde el gobierno activamente ha decidido perseguir a medios independientes de estudiantes hace 2 años atrás, que eso fue otra de las cosas que más ha impactado, que si no es por el hecho de que Denis Márquez del PIB en la Cámara es quien hace el acercamiento y es quien se da cuenta de que estas cosas están sucediendo y le informa a Pulso Estudiantil, porque si no llega a ser poder, esto lleva sucediendo o sucedió hace 2 años atrás. Que conste que Wanda Vázquez era la gobernadora, era la secretaria de justicia en aquel momento, y si no llega a ser porque Denis desde su oficina hace la gestión de comunicarle a los estudiantes de Pulso Estudiantil, mira, está pasando esto, tenemos o sea, confirmación de que el Departamento de Justicia emitió a través del Tribunal Supremo una orden que permitió que accesaran todas las redes sociales de Pulso Estudiantil y extrayera información de miles de personas que hayan interactuado desde aquel momento en la página. Uh-huh. Y nada, o sea, tomando eso en consideración, de momento nos dimos cuenta de que nuestro primer episodio de esta plataforma debía ser entonces en torno a eso, y por eso estamos aquí sentados.
Y añadiendo a lo que había dicho Víctor, hay que aclarar o mencionar que el representante Denis Márquez, presentó la resolución de la Cámara 1545. En la exposición de motivos de esa resolución se explica que la Comisión para los Derechos Civiles había hecho ya una investigación y había encontrado que la policía estaba almacenando información electrónica de manifestantes de una manera incorrecta o de una manera antiética. Hay varios aspectos que a mí me preocupan de esto. El primero es que no es una situación aislada a unas actitudes que hemos visto del gobierno. Hemos visto del gobierno estar dispuesto a meterse en salas de redacción, a exigir que se eliminen noticias. Hemos llamado a editores a exigir que se quiten noticias. Noticias que después resultan ser ciertas. O sea, aquí vemos un gobierno que quiere tener un control sobre cuál es el discurso público. Pero además de eso, vemos un gobierno que no está respetando unos límites constitucionales de libertad de prensa, que no es solo en el ejercicio de la libertad de prensa, en el ejercicio de ir a cubrir un evento. O sea, una de las cosas que a mí me pareció más peligrosa fue precisamente que ellos se metieron a los mensajes privados. Y eso es una manera de tú poder identificar cuáles son las posibles fuentes de ese medio. Que ese medio no tenga la posibilidad de proteger la confidencialidad de esa persona. Que a veces te llegan, o sea, a veces llegan personas que porque vieron tu email en el artículo o tu handle en Twitter o en Facebook, te escriben porque tienen algo que entienden que es valioso. Y esto me parece que puede entonces causar un chilling effect, un frío olímpico a las personas que a lo mejor quieran acercarse a periodistas porque tengan algo que denunciar, pero entonces tengan miedo de que no haya una manera segura para poder hacerlo. Y esto en el contraste de el chat todavía no tiene, o sea, si el chat hubiera sido hecho por Pulso Estudiantil, esas 800 páginas se hubieran descubierto mucho antes. Y Elías Sánchez no hubiera tenido que entregar el celular. Así que tampoco es que hay una consistencia en este gobierno a la hora de manejar información electrónica o investigaciones que requieran información electrónica. Es específicamente en el área donde puede haber en el área de la prensa, en el área donde pueda haber disidencia, donde pueda haber fiscalización.
Sí, precisamente que es lo que protege el derecho constitucional de la prensa. La Constitución, en su artículo 2, sección número 4, específicamente, hace referencia a el derecho de la libertad de prensa, precisamente con el propósito de que la prensa sea un ente fiscalizador que provea información libre al pueblo, ¿no? Y encontrarnos en esta situación, como estaba mencionando María, específicamente el hecho de que al sol de hoy, 2 años después, tú todavía tienes un grupo de estudiantes en los cuales el Estado está invirtiendo todos sus recursos para continuar un proceso de incriminación, ¿no? Dice mucho de dónde están ¿verdad? ¿Dónde tiene, cuáles son las metas del gobierno? Específicamente considerando que hace menos de 2 meses atrás salió el famoso chat que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló y que todas las personas, o la mayoría de las personas que se vieron envueltas en ese chat, siguen impunes. Tú tienes a gente como Gerandi, que todavía está trabajando en el gobierno, como Maceira, que todavía está trabajando en el gobierno. Incluso tienes el caso más famoso, Elías Sánchez, donde bajó una orden desde el Departamento de Justicia, exigiéndole que entregara su celular, y abiertamente se negó. ¿Y qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho justicia referente a eso? Nada. Y yo creo que ese contraste específicamente de cómo se ve el gobierno en las prioridades que tiene sobre perseguir a un grupo de estudiantes, y que todavía no se le ha podido probar nada, van 2 años y todavía no se le ha podido probar nada. Y segundo lugar, cuando tú tienes corrupción rampante en tu cara, lo que hizo Elías Sánchez, lo que hizo mucha de esta gente, o sea, mm-hmm. es innegablemente corrupción. Tienes la evidencia. ¿Y por qué siguen caminando libremente? ¿Por qué tú estás invirtiendo tus recursos en una cosa, pero en la otra no? Y yo creo que esa disparidad es lo que, por lo menos a mí, me irrita de una manera bien fuerte, específicamente considerando que tantas personas ahora mismo se han visto afectadas por este acto que cometió el gobierno en búsqueda de información. Volvemos a lo mismo. El hecho de que en pleno siglo XXI, año 2019, casi 2020, todavía están carpetiendo gente.
Uh-huh. Y yo, otra cosa que ahora que mencionas lo de Díaz Sánchez, a Díaz Sánchez se le fue de frente pidiéndole el celular. A estos se vinieron a enterar 2 años después. Entonces, y esto es algo que ya había decidido el Tribunal Supremo. En un caso de el periodista Carlos Weber, el periodista, él había recibido información del NIE. Y en ese momento, en el NIE, en el negociado de investigaciones especiales, están buscando quién fue su fuente. Y fueron a la compañía de teléfonos del contrato del celular de él a pedir el registro de llamadas, y mediante descartar las llamadas, descartar por orden de poder identificar quién fue la fuente. Carlos Weber demanda y el Tribunal Supremo le dice: no, tú tenías que decirle, tú tenías que avisarle que tú ibas a hacer esto. Y el propósito, y esta es parte de lo que está en la decisión, el propósito de la notificación es permitir a la persona afectada cuestione el requerimiento ante el foro judicial. A pulso y a diálogo y al CCE no se le permitió ir a cuestionarle al tribunal y presentar argumentos de por qué ellos no tenían que entregar eso. No se les dio ese derecho. Así que yo creo que es otro ejemplo más de un marco, de una actitud más amplia. De una actitud más amplia que tiene como diferentes ejemplos por todos lados. Uh-huh. Una de las cosas que a mí siempre me choca cada vez que paso frente al Capitolio es que el Capitolio tiene la barreras de plástico que se llenan de agua anaranjada. Las tienen todos los días. Mira, bajo Fortuño, que eso fue fuego a la lata. en los días que no había protestas, no había esa barrera. Ahora hay una barrera, entonces es más incómodo poder entrar. Y de hecho, a pulso, no se le ha permitido la entrada, a veces al Capitolio y a Fortaleza. Que entonces también tienes un Estado que está pensando que es correcto decidir quién es prensa y quién no es prensa, y tú no puedes hacer eso, porque la prensa tiene una función de fiscalizar, y si tú te pones a decidir quién es prensa y quién no es prensa, ¿a quién tú vas a escoger? A los que no te van a fiscalizar. No te puedes poner a hacer eso. O a los que son suficientemente grandes como para pelear. Que esa es otra. O sea, aquí la se puede estar dejando en desprovisto a los medios, a los medios independientes, o a los periodistas que son su propio medio, que no van a tener tantos recursos para poder pelear actitudes así del gobierno. Y de hecho, de la contestación que da Wanda Vázquez, creo que se desprende un poco que ella no está reconociendo a Pulso y a Diálogo como medios. Porque ella menciona que cuando se hacen esas cosas se hablan con los directores de noticias. Bueno, pero es que tú no te comunicaste con el director de Pulso y con el director de Diálogo. Así que yo creo que también hay un aspecto de ella no querer reconocer la validez de estos medios.
Y medios que llevan un montón de tiempo probándose. O sea, Pulso Estudiantil, evidentemente, es un medio pequeño, un medio independiente, completamente administrado por estudiantes. Pulso no recibe ningún tipo de revenue. Esta gente son literalmente estudiantes de la UPI que tienen una vocación periodística y comunicativa y que se tiran. Ahora mismo, o sea, tú tenías estudiantes de Pulso Estudiantil cubriendo las conferencias de prensa en Fortaleza cuando el Revolut de Ricardo Rosselló, que estaban cubriendo las manifestaciones. Uh-huh. Esta gente no cobra. Ellos están allí por vocación, están cogiendo palos, están cogiendo gas, están cogiendo cuanto Revolú sucediera cada día por vocación, ¿no? Y yo creo que desmerecer también es un poco, es bastante ofensivo, específicamente como se dio, por ejemplo, en el caso de una de las últimas conferencias de prensa que dio Ricardo Rosselló, donde una periodista de Pulso Estudiantil le baja con una pregunta bastante fuerte. Uh-huh. Y la respuesta inmediata de Fortaleza fue que al otro día, durante otro proceso de conferencia de prensa, le negaron la entrada. Uh-huh. Abiertamente le dijeron, no, tú no puedes entrar. Y cuando preguntaron por qué, bueno, eso les pasa por hacer preguntas muy fuertes. Entonces, yo creo que se ve reflejado a través de todo ese proceso como ya el gobierno está predispuesto hacia limitar y perseguir a estos espacios que tal vez se pueden considerar un poco más pequeños. Y es bien preocupante, porque como estás bien mencionando, el hecho de que el gobierno tenga la facultad de escoger qué es un medio y qué no es un medio, automáticamente es una violación al derecho de la libertad de prensa. Un gobierno que puede escoger quién lo fiscaliza y quién no lo fiscaliza, suena bastante bien, ¿no? O sea, no te trae ningún tipo de problema. Y verlo desde esa perspectiva, específicamente considerando de que específicamente el espacio de Pulso son personas jóvenes, son estudiantes, y hacer esto de la manera en la que se hizo y continuar con esa insistencia, que no es más que persecución. Yo no sé cuál es la intención mayor detrás de ello. Uno asume siempre lo peor, ¿no? Y se ve bien mal esta cuestión de que se siga encima de esto. Pequeño espacio y nada, que se siga recopilando la información de la manera en la que se está haciendo y que se siga dando prioridad a cosas que evidentemente no lo son.
Sí, que esa es otra. O sea, cuando vemos, por ejemplo, casos de violencia de género, uh-huh, ¿cuánto se tardan? O sea, ¿cuánto? 9 meses fue que estuvo que tardó el incidente del video de la ventana y que vino, o sea, eso, y fue arrestado. Porque la persona hizo público el video y se hizo viral y le puso la presión. Y lo que no resolvieron en 3 meses lo resolvieron en un día. En 9 meses lo resolvieron en un día. Así que sí, o sea, aquí hay unos desniveles en las prioridades, donde los ataques políticos, lo que ellos ven como los ataques políticos, es donde están metiendo toda su energía. Mientras aquí tenemos todos unos crímenes que están por la libre.
Uh-huh. Y precisamente, mira, uno de los casos más particulares que a mí siempre también me sorprende cuán denso hay que ser como gobierno para tardarte tanto en reconocer que Puerto Rico es un país que tiene un problema de violencia machista. ¿Y cómo es posible que aquí se declare un estado de emergencia para cualquier cosa, pero cuando se hace una campaña por años, porque el trabajo que hicieron los grupos feministas de este país, entre ellos la colectiva y otras agrupaciones, de intentar hacer que el gobierno declarara la violencia machista como un estado de emergencia en el país, no motivó ninguna movida de parte del gobierno hasta que finalmente, para, no sé, salirse de... a mí me pareció como un intento de como que te voy a sacar del camino dándote parte de lo que tú quieres, uh-huh. Así que no voy a declararlo un estado, pero pues te voy a dar esto, que es más o menos lo mismo. Y yo creo que esa cuestión específicamente, de nuevo, muestra dónde el gobierno pone sus prioridades y dónde, en las cosas más básicas, falla. Uh-huh. Y nada, yo creo que esta cuestión merece una discusión abierta y merece un reconocimiento de que evidentemente estamos viviendo en un país ahora mismo donde las cosas están patas arriba. La salida de Ricardo Rosselló no aseguró que las cosas iban a mejorar. Y yo creo que es importante que se empiece a reconocer que las cosas que están sucediendo en este país no son normales. Aquí, ese sentido falso de normalidad que se ha querido recuperar luego del evento del verano del 19 es falso. Eso no existe. Ahora mismo Puerto Rico no está funcionando de manera normal. Un país que no tiene un sistema de energía eléctrica que funcione, donde te están diciendo que te van a racionar la luz. Te están diciendo abiertamente, te voy a racionar la luz. Eso no es un país normal. Un país donde no se pueden asegurar servicios básicos de transportación marítima a residentes de dos islas pequeñas. Dos islas pequeñas. Lo único que tú necesitas son dos barcos que estén dando viajes constantes de una isla a la otra. O sea, y tú te vas a todas defendiendo a la persona que está en ese espacio que evidentemente no funciona. Y nada, o sea, para acabar el rant por lo menos de esa parte, de nuevo, cae en la misma discusión de que el gobierno sigue poniendo sus recursos en los intereses que estima necesarios. Y esos intereses usualmente son los intereses que se alinean con la corrupción y el beneficio propio.
Yo quiero... es completamente relacionado, pero quería dar el dato. Cuando mencionaste que todos los días hay apagones, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica para la tormenta Karen había dicho, en Puerto Rico hay de 3.000 a 3.500 personas sin luz todos los días. Y eso es normal, porque eso es por mantenimiento. Así que sí, estamos en un sistema que está dilapidado por todas partes. Yo quiero, sobre lo que hayas mencionado de Pulso siendo un medio pequeño. Bueno, mira, Pulso es un medio de nicho, pero eso es válido. O sea, un medio, los medios de nicho son medios que apelan a grupos pequeños. Por ejemplo, yo trabajo en un medio que va principalmente dirigido a la comunidad de negocio. No, eso no quiere decir que otras personas no lo lean y que no le interesen, y yo creo que todo el mundo puede sacarle uso a las cosas que nosotros publicamos, pero le está hablando un grupo en específico. Y Pulso le está hablando a un grupo en específico, le está hablando a la comunidad estudiantil, que tampoco es tan pequeña, o sea, son más de 50.000 personas. Y de hecho, Pulso tiene... el valor de cubrir cosas que son de importancia para esa comunidad, porque probablemente los medios más grandes no van a estar enviando a sus periodistas a estar cubriendo esas cosas. Así que sí, es un medio pequeño, pero es un medio de nicho como hay otros medios. Y otra cosa que y me quedé pensando, porque Pulso no tiene carné del Departamento de Estado. Y decía, bueno, pero igual tampoco se lo podemos conseguir, porque el carnet de prensa lo firma el secretario o secretaria de Estado, y no tenemos todavía secretario de Estado, que es otro que va por la línea que tú ibas de las cosas, o sea, de la manera en que se está manejando esto, no es una manera aceptable, pero no es una manera que no ha pasado antes. estaba hablando con papi sobre este tema. Yo soy segunda generación periodista. Y él también estaba bien escandalizado, pero él también estaba bien escandalizado porque él vivió una etapa que fue una etapa bien difícil para la prensa en Puerto Rico. Entonces me menciona el caso del Cerro Maravilla. Originalmente, el Cerro Maravilla no se sabía que fue un asesinato. Quien lo descubre, o sea, quien lo publica, fue el periodista Luis R. Varela. Y quien le da seguimiento son los periodistas Luis Varela de AP, Associated Press. Quien les da seguimiento a esa historia es Tomás Estela y Manny Suárez, ambos del San Juan Star. En el caso de Tomás Estela, a él se le empezó a perseguir y se le hizo una investigación abusiva sobre sus planillas, o sea, que después resultó en nada. Era simplemente para abrumarlo, para caerle encima. Así que Puerto Rico ya ha visto problemas del gobierno no buscando reprimir la libertad de prensa. Que a todas estas, la libertad de prensa no es simplemente para que el periodista pueda decir lo que le dé la gana, cubrir lo que le dé la gana. La libertad de prensa es para poder asegurarnos que el pueblo va a poder estar informado. Mira, a Rosselló no le hubiera gustado que hubieran salido las 800 y pico, casi 900 páginas del chat. Y sin libertad de prensa, esas páginas no hubieran podido salir. Entre otras cosas, entre otras 20.000 cosas que han salido durante esta administración, que no les hubiera gustado. Pero aquí están. O sea, yo estoy segura que a la directora de ATM no le gusta la cobertura que ella tiene. Pero la cobertura que ella tiene es necesaria. Porque lo que está ocurriendo en Vieques no es aceptable. En Vieques y Culebra, no es aceptable. Nada, para los que nosotros, Víctor y yo hemos estado todo el día ranteando en diferentes momentos de todo este tema, porque yo personalmente, y yo sé que yo soy periodista, no yo voy a estar, yo tengo ya claramente un lado definido, pero la realidad del caso es que no defender la libertad de prensa es... afecta no solo a los periodistas, sino afecta a la población poder estar informada. Y esto también en medio de cuando sueltan los fake news. Porque te digo, cada vez que yo veo que alguien escribe fake news, a mí me da de entera. Fake news no es, yo quiero tener un análisis serio sobre la cobertura de esta noticia. Fake news no es, yo tengo unos planteamientos serios sobre cómo la cobertura estuvo mal. Fake news es simplemente despachar la noticia porque no me gustó. Y
sí, va de la mano con el asunto de los alt facts, tú sabes. Ajá. Que son cositas que tú te inventas. Y nada, siguiendo la línea de lo que estabas diciendo, o sea, la importancia de la libertad de prensa es que, sin importar el lugar donde una persona pueda vivir o el sistema de gobierno que tenga, el derecho de la libertad de prensa debe existir para proteger la democracia, un ejercicio de protección de la democracia, la investigación, la libertad del flujo de información y de ideas y el debate es algo muy importante para garantizar que todas las personas puedan participar de las decisiones que afectan sus vidas, ¿tú me entiendes? Una prensa libre brinda información y opiniones que alimentan el debate público. Mientras que se fiscaliza entidades e individuos que afectan las condiciones de vida del país. O sea, tú no puedes tener un gobierno que no te está permitiendo informarte sobre las decisiones que ellos están tomando sobre las cosas que están sucediendo en el país. Que algo está sucediendo en el país. Recientemente se pasó una ley que restringe el acceso a la información que debe ser pública. Entonces, ¿cómo nosotros como ciudadanos personas que viven en un país podemos ejercer nuestros derechos a la democracia completamente si no tenemos acceso a la información que nos permite ejercer esa democracia?
Que esa y muchas otras leyes que se propusieron y que están en otras jurisdicciones sobre control de información, que las llaman de transparencia o de acceso a información, van a lo mismo que había hablado, que había mencionado al principio, que es el poder registrar quién está pidiendo la información. Y eso también es una forma de ir mortando el perfil o de asustar a la persona de no atreverse a buscar la información porque no necesariamente quiera... bueno, ¿y para qué la quieres? Ay, bueno, no, porque tengo curiosidad, pero ¿qué uso tú le vas a dar? Bueno, porque me interesa. Ese tipo de intercambio, va a haber personas que se van a quitar porque se van a sentir que no tienen un reclamo legítimo a esa información.
Que no hay tal cosa como un reclamo legítimo a la información. La información debe ser pública porque son ejercicios que lleva a cabo el gobierno. El gobierno que controla lo que sucede en un país. ¿Cómo tú como gobierno me vas a restringir a mí información básica de cómo yo conocer las funciones que tú estás ejerciendo? ¿Cómo yo como pueblo puedo ejercer de nuevo la democracia sin conocer qué es lo que tú haces? Tú me estás limitando mi derecho a la información y por lo tanto estás limitando mi derecho a ejercer mis pensamientos, votos, whatever, dentro de lo que se supone que compongo una democracia.
Sí, pero eso, pero va a lo mismo, o sea, en la medida que tú tienes que tener la espina más fuerte para solicitar la información, menos personas la van a solicitar.
Claro.
Porque también saben que puede haber repercusiones. O sea, ahora mismo, ¿para qué esta persona quería saber las identidades de los que estaban comentando en el video, las identidades de los que estaban viendo el video de lo que estaba ocurriendo en la Junta de Gobierno? ¿Para qué tú necesitas saber las identidades de las personas que estaban viendo el video? O sea, ¿es un problema ver el video? Porque esa es otra. Ellos estaban diciendo que esto era para la investigación a los estudiantes acusados. Pero cuando tú lees la orden, es como, o sea, tú también estás buscando a ver si le puedes erradicar cargo a los periodistas o a los usuarios de Facebook.
Sí, no, y, o sea, según lo que he visto, el propósito, según ellos, de que se hiciera ese allanamiento era, según ellos, de nuevo, poder identificar, o mejor dicho, establecer la identidad y control de la cuenta y su usuario.
Cosa que, de nuevo, no es necesaria para autenticar el video.
Claro que no. O sea, ¿qué, para qué tú necesitas? O sea, y lo pusieron así bien bonito. O sea, en la cita verbatim es que supuestamente el propósito era establecer la identidad, control de la cuenta y sus usuarios. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver eso con la investigación que tú estás llevando a cabo? Para empezar. O sea, ¿por qué tú estás tocando la vida de miles de personas que no lo saben? Porque ahora mismo no hay una lista disponible. O si la hay, no sabemos. Porque obviamente el gobierno sigue escondiendo esa información. Va a haber que esperar a que Denis Márquez vuelva otra vez y tire otra bombita como la que le tiró a Pulso. Y nos enteremos todo. Pero evidentemente existen listas de personas. Miles de personas que interactuaron con las páginas de estos tres medios estudiantiles y universitarios. Que el gobierno, de alguna manera u otra, les violó su privacidad.
Bueno, en verano del 19, que se produjeron un montón de lives, un montón de transmisiones, un montón de... ¿El Departamento de Justicia hizo lo mismo? No sabemos. Pero si hicieron esto aquí, es posible que también lo hicieron para verano del 19.
Claro.
Así que esto puede ser simplemente el comienzo de toda una serie de eventos de la misma naturaleza. Que, de nuevo, esta es la persona... Quien estaba supervisando todo esto es la que es ahora la gobernadora de Puerto Rico.
Y que un hecho que es importante que no se saque de perspectiva. La persona que supervisó esta persecución organizada hoy en día se sienta en el puesto de gobernación. Entonces, esta misma persona no hizo o tomó ningún tipo de acción relacionada a las personas envueltas en el chat, por ejemplo, donde evidentemente se encontraron muchas cosas que alarmantes, ¿no? Dentro del proceso de el manejo de los fondos del huracán y toda esta cuestión que se dio durante ese periodo de tiempo, que como tú bien mencionaste, tú sabes, lo que hicieron fue intentar dar el caretazo de frontear y decirte, ah, mira, dame tu celular. ¿Ok? ¿Y qué efecto tiene eso si a la hora de la verdad te dijeron abiertamente en tu cara que no te lo iban a dar? No, y no te lo dieron.
Y el tiempo que se tomaron.
Ah, no, claro.
En pedir el celular. O sea, aquí todo, si vamos un poco a entrar al verano del 19. Todas las acciones que hizo el gobierno eran como porque ya el nivel de tensión pública era tanta que los obligaba a moverse. El mismo proceso de residenciamiento del gobernador. El domingo, después que sale el chat, tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado dijeron, uno, yo no me he leído el chat. Dos, ahí no ha ocurrido nada. No sé cómo podían saber que no había ocurrido nada si no se habían leído el chat. Y tres, aquí no hay nada para residenciar.
Sin haber leído el chat.
Exacto. ¿Pero qué causó eso? Que la gente se molestó, la gente se ofendió, y al otro día tú tenías 10.000 personas en Fortaleza. Y el lunes después tenías 100.000 personas en Fortaleza.
Y poquito a poco siguió creciendo la cosa. Y de nuevo, yo creo que eso ilustra dónde es que están las prioridades de este gobierno. Las prioridades de este gobierno están en atender al país, evidentemente. Cuando tú no tomas en serio los reclamos del pueblo al que se supone que tú representes, ¿para qué tú estás en el puesto? Uh-huh. Si no es para servirte a ti mismo. ¿Tú me entiendes? Y ese dismissal tan abierto que hubo al principio, porque yo recuerdo muy bien que la mayoría de las figuras políticas de Puerto Rico, en aquel momento, a excepción de la minoría, de las minorías, ¿no? Lo que eran los populares y los independientes dentro de, y el PIB, dentro de los espacios de gobierno, todos se echaron para atrás. Y el discurso era, o sea, abiertamente, estamos teniendo un gobernador en un chat discutiendo asuntos de política pública con personas que no pertenecen al gobierno, en primer lugar, en un chat clandestino, porque es la mejor palabra que puedo pensar para él. Y tú tienes a los líderes, entre comillas, de la, ¿verdad? La escena política de Puerto Rico, todos cobijándose en el argumento inicial, recuerdo muy bien, era, ay no, es que hay que darle un espacio al gobernador para que él reflexione en las cosas que él ha hecho. Esto no es, o sea, esto no es kindergarten, donde a ti te mandaban para la esquinita que tú pensaras sobre las cosas que tú habías hecho. Las repercusiones que tuvieron las acciones de Ricardo Rosselló durante su gobernación, específicamente durante el paso del huracán María, costaron vidas. Y eso es algo que no se puede perder en perspectiva. Eso es algo que no se resuelve mandando a alguien en la esquinita a pensar en las cosas malas que hizo. Uh-huh. Y cuando tú tienes un gobierno o figuras dentro de ese gobierno que te están trayendo este argumento, o sea, yo creo que lo impactante de ese proceso fue la desconexión que había entre la realidad y la obsesión de mantener el poder político dentro del país, que casi les cuesta. Casi les cuesta completamente ese poder precisamente que tanto estaban añorando. Casi les cuesta todo este proceso. Y no sé qué vaya a pasar en las elecciones del 2020.
No, que, o sea, ellos bajaron. Primero, ellos no querían residenciar. Ellos dijeron que no había razón para comenzar un proceso, ni siquiera para evaluarlo. San Juan, entonces, lo que hace es que se llena de gente protestando. Ahí deciden que, fíjate, se puede evaluar para hacer un comité. Que si va a tardar yo no sé cuánto tiempo.
Sí, porque los comités son donde tú mandas las cosas a morir, evidentemente.
Pero ¿qué pasa? Se metió 500,000 de personas en el Expreso de las Américas. Y ahí no les quedó de otra. Pero no fue porque estaban compartiendo el enojo que tenía la gente. Que yo no sé cómo, o sea, porque yo, cuando yo leí que busquen los muertos para alimentar a los cuervos. Uh-huh. El nivel de rabia que a mí me dio. Porque es que, sí, aquí, de verdad murieron gente. Y yo estaba en el COE. Esta gente, no es solo que no estás reconociendo el sufrimiento de estas personas. Es que tú no la pasaste así de mal tampoco. Tú la pasaste todo el día en aire acondicionado con 3 comidas calientes. Esa no era la realidad de la gente alrededor tuyo. Entonces no hay un reconocimiento mínimo de que tú tuviste mucha más suerte que esas personas.
Y otra cosa, dentro de ese chat, y regresando al tema, ¿no?, de principal, que es la cuestión esta de la libertad de prensa, ese chat fue la evidencia más clara que tenemos al momento de que el gobierno intenta o intentó en aquel momento influir sobre la opinión pública, censurando gente, sí, y controlando masas de personas en las redes sociales que se dedicaban a atacar periodistas, a atacar personas que tuvieran algún tipo de influencia en la opinión pública y personas en general que no tenían nada que ver con eso.
A estar alterando las encuestas. Claro. ¿Para qué tú vas a gastar energías alterando las encuestas? O sea, mínimamente te estás mintiendo a ti mismo. Entonces, sí, fue, la verdad es que esta ha sido, yo creo que eso ha sido parte de un problema constante que tenía Rosselló y que me parece que continúa ahora con Wanda Vázquez, que en realidad es la misma administración porque no ha cambiado a casi nadie. Que hay un enfoque mayor a cómo se van a ver las cosas, a cómo son las cosas. O sea, tenemos desde PRs que son como bien insistentes de, todavía son bien insistentes, no publiques eso, o lo que estás leyendo no es, eso ha sido una de las cosas. O sea, yo literalmente he tenido discusiones con personas de prensa que están diciendo no, eso no es, y yo, es que yo estoy leyendo el documento. Uh-huh. Tú no me puedes decir que esto no es porque yo estoy leyendo el documento. Que sí, yo creo que eso es parte del problema, que en realidad quitaron a Rosselló, pero
se quedó todo bien, ¿no?
Sí, aquí no ha habido, aquí, excepto que se movió a Zoe Lavoy a la fortaleza, cosa que me parece que no fue necesariamente la mejor movida.
No, yo lo dije, ella. Yo lo dije hace unos días atrás, que para mí la peor decisión política que ha tomado Zoe Lavoy en su carrera ha sido haber aceptado el puesto de Secretaría de la Gobernación, porque la pusieron de punching bag. Tú sabes, una cosa que me ha parecido bien interesante dentro de todo el proceso es como Wanda Vázquez ha sido apática a la prensa. Completamente apática. Más allá de las conferencias de prensa que se dan en Fortaleza, Wanda apenas interactúa con la prensa. Apenas interactúa. Y dentro de las pocas veces que ha interactuado, me doy cuenta de que Wanda, uno de sus temores es que yo entiendo y me parece que Wanda no es muy buena con los medios y se presta para que la corralen, y la decisión de traer a Zoe funciona mejor para Wanda por el hecho de que pues Zoe es una política bastante veterana dentro de la política en Puerto Rico.
Ella, ¿no?, es media sabia, o sea, dentro de Zoe es una persona que sabe hablar bien, que tiene buen juego de pie, pero le ha tocado manejar unos asuntos que yo le he dicho, Dios mío, tú te estás quemando. Yo no sé cuáles sean las aspiraciones de ella, si tiene unas aspiraciones luego de este cuatrenio, pero me parece que está en una posición a que se está quemando.
Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con esa premisa en ese aspecto. Pero nada, para ir cerrando, que ya se nos está laqueando un poquito la cosa. De nuevo, el asunto específicamente de la persecución de los medios aquí en Puerto Rico no es asunto nuevo. Históricamente en Puerto Rico se han visto situaciones en las cuales los gobiernos han intentado perseguir a los medios y a las personas independientes que de alguna manera u otra afectan la opinión pública que se tiene sobre el gobierno y los actos que se llevan en el gobierno, ¿no? Como bien mencionaste, desde Maravilla se está viendo. Casos más recientes fue el caso de Daisy Sánchez durante el caso de Filiberto, que la llevaron al tribunal para que ella entregara la información y las grabaciones que tenía. Y ganó el caso en Boston. Uh-huh. Sentó un precedente en un tribunal de Boston sobre la libertad de la prensa. Después de eso, tuvimos la situación como, por ejemplo, lo fue la Telefónica. La Telefónica fue un momento bien violento para la prensa en Puerto Rico. Y un montón de los delitos que se cometieron contra la prensa quedaron impunes. Y es lo mismo que va a suceder y que vimos durante el verano del 19. Y siempre, si no son medios grandes, no se veía algún tipo de respuesta de parte del gobierno. Y una cosa que vimos es que gracias a la libertad de prensa, como estaba mencionando ahorita, es que nos dimos cuenta de toda esta situación. Si no llega a ser porque el CPI sacó las páginas, si no llega a ser porque, por ejemplo, en aquel momento, cuando la policía tiró un tanque de gas lacrimógeno que quemó un carro, si no llega a ser porque la prensa lo cubrió, no nos enteramos de eso.
O los fuegos artificiales que salieron de detrás.
Sí, tú sabes, porque los tiraron y por magia y las leyes de la física cayeron perfectamente parados y encendidos en el mismo medio del pelotón de la policía. Pero, de nuevo, y volviendo al argumento principal, es que no importa el tamaño de tu medio, no importa el tipo de información que tú estés trabajando dentro del medio, no es excusa para que se dé la persecución que se da dentro de los espacios en Puerto Rico. Y yo creo que una cosa bien preocupante es que a través de los años se ha visto más abiertamente esa persecución de parte del gobierno hacia los medios de información. Y esa, ese negar acceso a las informaciones y es un acto de defensa a cuando tú estás haciendo las cosas mal. Porque si tú estás haciendo las cosas bien, no debe haber ningún miedo de que te fiscalicen. ¿Por qué? Si tú estás haciendo las cosas bien, o sea, el que nada debe, nada teme, me decía mi mamá. Y yo creo que estas cuestiones de las persecuciones que se dan responden precisamente a que algo anda mal y que algo lleva andando mal por mucho tiempo ya. Y lo vemos en el caso, por ejemplo, del empleado fantasma que sacó el Crepagate, que sacó Jeff Fonseca y Valeria Collazo, que todavía hoy, 9 de octubre, se declaró culpable. La persona que había sido implicada principalmente, dándole la razón una vez más a los medios y una vez más justificando la necesidad de la libertad de prensa en un país, bueno, en una colonia, donde las cosas no están corriendo como nos quieren vender que están corriendo.
Yo, para recapitular, quiero resaltar dos cosas. Un poco por la línea que había mencionado Víctor, lo que sale a la luz hoy es ejemplo de muchas otras cosas que ya habíamos visto ocurriendo en los medios. Y tampoco se puede perder de vista, por ejemplo, que entonces a Diálogo eventualmente lo desmantelaron. Eventualmente el castigo de Diálogo fiscalizar fue que dejó de ser.
Desapareció.
Y lo otro, de nuevo, lo que había mencionado, yo tengo una preocupación genuina de que esto, para lo que sirve, es para enviar el mensaje a las personas que quieran denunciar algo. Yo me voy a enterar que tú fuiste el que denunciaste. Y asustar entonces a las personas a que no den información que es importante para la discusión pública.
Pero nada, con eso lo dejamos. Le agradecemos por habernos acompañado en este, no sé cómo llamarlo, este primer round político que hemos hecho María Soledad y yo. Esto es políticamente, nuevamente, esto va a ser un espacio diferente a lo que es la propuesta del Pocillo. El Pocillo continuará siendo un espacio de periodismo explicativo, donde nosotros, ¿verdad?, tomamos estos conceptos más amplios y los tratamos de explicarlo en un espacio corto de tiempo, de la manera que, ¿verdad?, esa información pueda ser accesible a todas las personas y fácil de comprender. Políticamente pretende ser un espacio de discusión política un poco más abierta. Eventualmente nos gustaría traer invitados para tener otros tipos de discusiones. Todavía estamos manejando el hecho de cada cuánto tiempo va a salir específicamente, porque depende, pues, de momentos como hoy, que la necesidad nos impulsó a salirnos un poco de lo que estaba planificado, pero no nos arrepentimos. Y nada, nos los dejamos. Mi nombre, de nuevo, es Víctor Ramos Rosado. Me consiguen en Twitter en Don Víctor Ramos. María.
A mí me consiguen en @maria_soledad7. Igual, si tienen sugerencias también para Políticamente, pueden escribirnos en posillopodcast@gmail.com.
Y nada, muchas gracias por acompañarnos.